El Senado aprueba hoy la ley de internación compulsiva. Este es un título hoy en la página 4 del diario Últimas Noticias. La nota luego indica que el Parlamento quiere acelerar los tiempos en la aprobación de la iniciativa de internación compulsiva de indigentes en medio de lo que se considera una grave crisis en la atención que desde el Estado se otorga a estas personas. Concretamente, la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la Cámara Alta aprobó ayer en forma unánime un proyecto que había presentado la senadora socialista Mónica Xavier, al que se le introdujo una serie de modificaciones. Ahora pasa al plenario de la Cámara para su tratamiento, algo que se supone ocurrirá hoy mismo. Como dice el texto en su redacción final, es un proyecto muy corto, tiene un único artículo. Las personas de cualquier edad que se encuentren en situación de intemperie completa, con riesgo de graves enfermedades o incluso con riesgo de muerte, podrán ser llevadas a refugios u otros lugares donde puedan ser adecuadamente asistidas, aún sin que presten su consentimiento, siempre que un médico acredite por escrito la existencia de alguno de los riesgos indicados y sin que ello implique la privación correccional de la libertad. El Poder Ejecutivo reglamentará lo dispuesto en el inciso primero, encomendando a los Ministerios de Desarrollo Social, Salud Pública e Interior, sin perjuicio de la participación de otros organismos nacionales y departamentales con competencia en la materia, que coordinen el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo. Vamos a incluir un par de puntos de vista sobre este cambio, sobre esta nueva norma. En primer lugar, hablamos con el doctor Alfredo Solari, senador de la República, integra Vamos Uruguay, Partido Colorado. Senador Solari, buen día.
Buenos días, Emiliano.
Usted está votando este proyecto, dijimos que sale por unanimidad de la comisión, pero lo vota luego de haber sugerido algunas modificaciones, algunos agregados.
Bueno, yo sugerí dos agregados, en uno de ellos tuve éxito, en el otro no, lamentablemente, pero bueno. No todas las cosas son como uno quisiera y hay que avenirse a dar una señal que en definitiva es lo más importante. Acá lo importante es la señal que le da el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo de que tiene que tomarse esta temática más en serio. Nos avenimos a que se pudiera obligar a las personas en situación de calle a ser internadas aún contra su voluntad, pero dejando la salvaguardia de que eso no significa una privación de libertad.
Sí, sí. O sea, usted propuso bueno, concretamente una frase que yo acabo de leer que dice y sin que ello implique la privación correccional de la libertad. ¿Por dónde venía su inquietud en ese tema?
Bueno, viene porque en la ley de psicópatas, que en la cual también se dispone la internación compulsiva de personas que están en una situación particular sin que ellas hayan cometido un delito, se utiliza exactamente esa frase. Es decir, quiere decir que esa persona que es internada contra su voluntad no pierde su calidad de un ciudadano libre, que no está detenido, que en algún momento, en cualquier momento puede volver a ejercer su discreción y decir yo no estoy de acuerdo con esta situación, me retiro. Y eso hace, nos parecía a nosotros, nos parece que tiene dos causales muy importantes. Por un lado, de que acá, por un lado hay un bien a defender, que es el bien de la vida y de la salud de la persona involucrada, pero por otro lado hay también un bien a defender, que es el bien de la libertad de la población, que tiene derecho a actuar libremente siempre y cuando no infrinja los derechos de los demás, no cometa un delito, etcétera.
Pero entonces
el segundo punto, Emiliano, si usted me permite, es el más importante. Y es de que el Poder Ejecutivo ya ha tenido durante todos estos años y durante toda esta temporada, ya ha tenido una norma jurídica que lo ampara a internar a personas que padecen trastornos mentales y que están en situación de calle y que por lo tanto sufre peligro su vida. Y eso es la ley de psicópatas, que les permite internarlos contra su voluntad. Lo que pasa es que el Poder Ejecutivo ha estado omiso en su accionar. Tan omiso ha estado y tan confuso ha estado que inclusive ha dado señales a organizaciones privadas de que no auxilien a estas personas, de tal manera de que les sea más tentador recurrir a los refugios, en una concepción que a nosotros nos parece tremendamente equivocada. Estas personas en general son enfermos mentales, como lo dice el propio informe del MIDES, han aumentado en forma muy importante en los últimos 3 años, como también lo dice el informe del MIDES, son cada vez más jóvenes, son casi seguramente producto de terminal de un consumo abusivo, de una adicción a distintos tipos de drogas, y necesitan una atención distinta por parte del Estado, necesitan una atención de un encare integral, de un encare médico-social, que ciertamente ni el Ministerio de Salud Pública ni ACE se los está brindando en la forma que lo tendría que hacer.
¿Y eso cómo aparece contemplado en el proyecto de ley, de acuerdo a lo que usted planteaba en comisión?
¿Perdón?
Eso que usted ahora está describiendo, ese diagnóstico crítico que usted hace, ¿cómo aparece ahora traducido en el proyecto de ley?
Bueno, aparece traducido en el segundo inciso cuando se dice que todos los ministerios y los demás organismos del Estado, tanto nacionales como departamentales, tienen que cooperar en la resolución de este problema, pero obviamente que un problema de gestión no lo resuelve una ley. Un problema de gestión lo resuelve las directivas con las cuales actúan los programas. Y si los programas actúan con directivas displicentes, bueno, los problemas van a seguir existiendo, así haya una, dos o más leyes.
Uh-huh. El inciso segundo lo que dice es: el Poder Ejecutivo reglamentará lo dispuesto en el inciso primero, encomendando a los Ministerios de Desarrollo Social, Salud Pública e Interior que coordinen el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.
¿Por qué eso? Porque el Ministerio de Desarrollo Social dice, bueno, si este es un problema sanitario, el que tiene que actuar es el Ministerio de Salud Pública, y hace. Y en parte tiene razón. El Ministerio de Salud Pública dice, bueno, esto sí es un problema sanitario, pero fundamentalmente es de una raíz social muy importante, tiene que actuar otro. Y los dos juntos dicen, para poder internar contra la voluntad de una persona que puede resistirse, tiene que intervenir la fuerza pública. Todo ello es cierto, pero todo ello no requiere una ley, y ya hay mandatos y leyes más que suficientes, incluso el propio MIDES es un organismo de coordinación, no es un organismo de ejecución. Entonces, a lo que nosotros vamos es, acompañamos este proyecto de ley porque el Poder Ejecutivo lo entiende indispensable para solucionar esta situación puntual. Perfectamente bien, hagámosles los ajustes indispensables para que ello sea. Pero si no cambia el espíritu con que esto se encara, el problema va a continuar.
Senador Alfredo Solari, le agradezco entonces sus comentarios esta mañana.
Cómo no, muy amable, gracias.
En perspectiva.
El otro punto de vista es el de la senadora Mónica Xavier, autora del proyecto original, con quien conversamos en su momento. Senadora, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Una primera pregunta, senadora. ¿No se demoró demasiado el tratamiento de este proyecto en comisión? ¿Cuánto hace que entró?
No, en absoluto. Ha sido un proyecto que fue presentado en este mes y tuvo...
El mes pasado, ¿no? Estamos en julio.
Bueno, sí, en junio, perdón. Pero prácticamente un mes... Y solo una semana la comisión no pudo reunirse por otros compromisos que tenían sus integrantes. Es habitualmente el trámite que lleva una norma. De todas formas, yo creo que estamos proponiendo que se complete el trámite parlamentario en la medida en que ya han sido recibidas las autoridades en esta Cámara, de la manera más rápida posible.
Preguntaba porque se presentó muy muy en el filo del comienzo del invierno, y bueno, y ya sabemos lo que ha ocurrido, ¿no? Ha habido este año ya 5 muertes por frío en la calle.
Mire, es controversial, y por eso, como todo proyecto legislativo, hay que dar espacio a que diferentes visiones se puedan expresar. Por ejemplo, el que acá hay una contraposición de derechos y tener claro cuál es el derecho que prima. Y en ese sentido, bueno, debimos pedir asesoramientos jurídicos de otras personas, del propio ámbito especializado del Parlamento, para tener claro el relevamiento de la doctrina mayoritaria que dice que acá el derecho a proteger es el derecho a la vida que tienen estas personas. Y ese es uno de los puntos de debate fuerte. El otro punto es si son aplicables a las situaciones actuales las leyes preexistentes, tanto la de vagancia de 1941 como la del psicópata que señalaba el senador Solari. El perfil de las personas en situación de calle cambian, y por más que uno presuma algún tipo de alteración mental. No todos tienen enfermedades mentales, y entonces hay que tener la plena garantía de que el Estado está cubierto en las acciones que debe llevar adelante. Y por eso creemos que ese vacío legal se completa con la norma que estaríamos aprobando hoy.
¿A usted le parecieron bien las incorporaciones que propuso el senador Solari, de las que hablaba él recién?
Sí, por supuesto. Obviamente estaba implícito, pero si queda a texto expreso el hecho de que no implica una pérdida de la libertad de las personas, nos pareció importante poderlo dejar de esa manera.
Vuelvo a leer entonces cómo queda el artículo 1, perdón.
De igual forma, el que a texto expreso dijéramos organismos nacionales y departamentales, porque las intendencias tienen un rol muy importante en la colaboración de estas medidas para llegar a la gente en situación de calle.
Decía, vuelvo a leer cómo queda el artículo único, sobre todo el primer inciso. Las personas de cualquier edad que se encuentren en situación de intemperie completa, con riesgo de graves enfermedades o incluso con riesgo de muerte, podrán ser llevadas a refugios u otros lugares donde puedan ser adecuadamente asistidas, aún sin que presten su consentimiento, siempre que un médico acredite por escrito la existencia de algunos de los riesgos indicados y sin que ello implique la privación correccional de la libertad. ¿Cómo se va a proceder entonces una vez que este proyecto sea ley?
Bueno, justamente, el mandato queda claro en este artículo único, y lo que se deja de manera flexible también en la ley es la coordinación de los diferentes ámbitos responsables para que articulen las acciones.
No, pero mi pregunta iba sobre todo a que la conducción sin consentimiento de la persona requiere que se dé un determinado requisito, ¿no? Personas que estén con riesgo de enfermedades graves o incluso con riesgo de muerte. Sí. En esos casos es que, con la participación de un médico que lo acredite, se puede realizar la conducción sin consentimiento. Ahora, perfectamente podría pasar que una persona, en el momento en que se la localiza, no tiene riesgo grave de muerte, no tiene una enfermedad grave, pero el frío sea tan fuerte, yo qué sé, imaginémonos, no sé, 10 grados bajo cero, que le pueda provocar la muerte esa noche. Esa situación no queda contemplada.
No, yo creo que en la ley no se puede desarrollar toda la casuística, ¿verdad? Y en la reglamentación se protocolizan algunas acciones. Sin duda que alguien que está a la intemperie completa en un día que está previsto o que se desarrolla un frío extremo puede correr el riesgo de hipotermia, y entonces puede ser trasladado para su mejor pasar durante las horas de la noche. Creo que hay días, el riesgo de las personas.
La redacción del artículo no requiere que la persona esté enferma, efectivamente.
En riesgo de enfermar o de perder su salud. Creo que el riesgo es un frío extremo en una condición de intemperie completa. Al día siguiente, ese frío no es extremo y la misma persona ahí no está corriendo el mismo riesgo. Entiendo. Me parece que son variables las condiciones, y por eso hay que tener una acción protocolizada en donde los profesionales de la salud tengan una guía clara.
Entiendo. ¿Cómo se procederá luego? Quiero decir, supongamos que se lleva a esa persona contra su voluntad, ¿se la lleva a dónde? ¿A un refugio?
A un refugio o a una instalación sanitaria, cual sea la indicación, ¿verdad?
Pero al día siguiente esa persona puede salir.
Sí, porque como quedó claro a texto expreso, pero estaba ínfito en el espíritu de la redacción, la persona no va detenida y, por tanto, no puede persistir más allá del tiempo en que fue trasladado a ese refugio.
O sea que puede ocurrir perfectamente que a la noche siguiente haya que ir de nuevo y haya que conducir nuevamente a esa persona contra su voluntad.
Sí, señor. Y aunque parezca que esto es una pérdida de tiempo, lo que está en juego es la vida de las personas. Entonces, esa tensión entre el derecho a la vida y el derecho que el Estado tiene en determinado momento, en la medida en que la persona no cumple con el proyecto constitucional de cuidar de su propio bienestar y salud, de actuar en consecuencia. Entonces, no creemos que haya que llegar al extremo de privar a esa persona de sus derechos a la libertad para garantizar esto, pero sí de actuar frente a un espacio en donde, de no haber una enfermedad como la que determina la ley del psicópata, de no ser, como dice la ley de vagancia, una amenaza para la sociedad, sino sobre todo una amenaza para sí mismo, es que hay que dar ese espacio de marco legal para actuar en las políticas públicas con la mayor garantía.
Senadora Mónica Xavier, le agradezco a usted también la participación esta mañana.
Gracias a usted, buen día para todos.